Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid y aquí estamos, los de las 10 del Buenos Días Madrid, haciendo radio y jugando de paso en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, donde, como cada día, Carlos Honorato ha colgado un reto.
Eso es, un hilo en el cual pues ponemos siempre una imagen y luego pueden votar y participar en el reto que proponemos. El de hoy pues consta de tres estampas, unos azulejos que componen el nombre de la calle, una fuente y una imagen antigua. Me dicen que es del siglo XVIII, más o menos.
Bueno, me lo creo.
Lo podía haber pintado yo ayer, porque ya, con la destreza que tengo para el dibujo, perfecto. Bueno, entonces es una de las cuestas más famosas de Madrid. Tres posibilidades: Cuesta de San Vicente, Cuesta de la Vega o Cuesta de los Ciegos.
Bueno, ¿y cómo van votando los oyentes?
Ya se ha deshecho el empate.
Ah, bien.
Sí. En última posición, Cuesta de la Vega sigue con el 16%.
Poca gente cree que esas imágenes correspondan a esta
poca
cuesta.
Poca gente. Vale. En segunda posición está la Cuesta de los Ciegos con el 21%.
Bueno.
Y ya se destaca la Cuesta de San Vicente con el 63%.
Madre mía, pues sí que ha pegado una arrancada. Potente.
Pues sí. Es la opción preferida a esta hora por todos los que nos escuchan.
Que no quiere decir que sea la verdadera, o sí. No lo vamos a saber hasta la 1:05.
Yo no me mojo ni debajo de la ducha, ya te lo digo.
Bueno, te tendrás que mojar a la 1:05.
A esa hora sí.
Y tendrás que
y poner un, como nos ha dicho la azulista,
¿sí?,
pondré un sanitario.
Ajá.
Para aprovechar.
Venga, perfecto. Hasta entonces podemos seguir votando.
Sí, sí, por supuesto.
Es muy fácil. Entráis en @buenosdiasom, observáis esas fotografías, os las vais a encontrar porque
sí,
es
el lo primero
fijo que tenemos ahí puesto. Y si os apetece, pues mira, miráis, decir, hombre, pues yo creo que esta es la cuesta de...
La que sea, una de las tres. Sí.
Y votáis, y luego a la 1:05, bueno, pues es jugar por jugar.
No,
ahí me gusta,
estamos.
Sabremos si hemos acertado, si hemos estado finos...
O no.
O nos hemos estrellado contra la cuesta.
A esa hora vuelvo.
Muy bien, hasta entonces, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición.
Tú sigue así, ya verás.
Mira el reloj, mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez.
Por otras dos muy exitosas temporadas en Valencia, Melomans, que son ellos los que estamos escuchando, estrena en el Nuevo Teatro Alcalá su espectáculo Se canta pero no se toca live. Los vamos a poder disfrutar todos los viernes a las 11 de la noche hasta el 15 de abril, así que tenemos tiempo sin despistarnos, que es algo que yo siempre digo por si acaso. Bueno, Melomans, para el que no lo sepa, que vivirá en, pues no sé, en alguna isla desierta, es un grupo vocal y teatral creado en 2010 por cuatro jóvenes artistas: Edu, Gonzalo, Javi y Pau, que no utilizan más instrumentos que sus propias voces y también el humor. El humor es uno de sus sellos distintivos. Bueno, se han convertido en un referente de la música a capela en España porque suenan así de bien.
Mil campanas suenan en mi corazón.
Gonzalo Manglano, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pau Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días, aquí estamos.
Bueno, seguís sonando magníficamente bien, ¿eh? Qué gusto da escucharos. Yo siempre pienso que, Gonzalo, que ahí hay truco, ¿eh? Yo, mira que yo digo, no, ahí hay algún instrumento metido por medio, pero no.
No hay truco, no, ninguno. Lo que hay sí son muchas horas de estudio, en este caso es, lo que estamos escuchando es de nuestro próximo disco. ¿Ah? Es el último single que hemos sacado ahora, el Ni tú ni nadie. ¿Mm? Hace dos semanas sacamos también el Mediterráneo, en una versión muy... muy guay, pero vaya, que no hay trampa, que, bueno, los que quieran venir al teatro al Nuevo Alcalá verán que ahí no hay trampa, que somos nosotros cuatro cantando sin instrumentos ni nada.
Pau, es que vuestro repertorio abarca absolutamente todo tipo de estilos, ¿no? Fíjate, estamos escuchando esto que era de Alaska y Dinarama, pero en vuestro repertorio podemos encontrarnos con todo, Beatles, Queen, Shakira, lo que encontráis por el camino.
Sí. La verdad es que esto justo que estamos oyendo, que forma parte del siguiente disco, es que hemos hecho un recopilatorio de grandes hits del pop español, todos versionados a capela, pero lo que estamos presentando en el Nuevo Alcalá es un disco que sacamos hace bastante tiempo ya y que ha pasado tanto tiempo y múltiples imprevistos que han imposibilitado presentar el disco en directo, que ha cambiado todo el repertorio. Pero tampoco es el repertorio del siguiente, del disco que estamos haciendo. Con lo cual estamos ahí, siempre vamos un poquito con retraso nosotros, ¿no?
Bueno, así que el que tenga el disco se canta, pero no se toca. Cuando vaya al Teatro Nuevo Alcalá, se va a encontrar con que no es el disco que esperaba escuchar, sino otra cosa.
No queda ni una. Exacto, no queda ni una canción de las de aquel disco en el espectáculo.
Oye, Gonzalo, ¿cómo elegís el repertorio? Porque ya digo que abarca absolutamente de todo, desde rock, pop, boleros, en fin, todo lo que supongo que os gusta, o que no sé si actuáis o elegís repertorio según vuestros propios gustos musicales o según lo que mejor va a vuestras voces.
Pues muy buena pregunta, y de hecho en el espectáculo contamos esto, porque el espectáculo está basado un poco en hechos reales y contamos un poco los entresijos del grupo, y una de las escenas contamos esto precisamente, y bueno, pues eso, en realidad los cuatro tenemos gustos musicales diferentes y un poco la premisa que seguimos es que cualquier estilo se puede llevar a la capela, hacerlo solo sin instrumentos. Entonces siempre un poco el reto es poder hacer cualquier cosa los instrumentos. Suelen ser, pues, conversaciones, discusiones bastante encendidas para definir qué canción queremos hacer finalmente. Y para el disco fue Ni te cuento.
Porque, Pau, ¿podéis hacer de todo o ha habido algún tema que alguna vez se os ha resistido un poquito?
Sí que ha habido algún tema, tema que... Sí, que nos ha costado Dios y ayuda sacarlo adelante, incluso alguno que no hemos sido capaces. De hecho, estoy recordando uno que le encargamos a nuestro arreglista Moisés Bautista, que era una versión de Antonio Carlos Jobim, una versión de Luisa, que aquello era, vamos, dificilísimo. Lo aparcamos en su día, pero creo que ha llegado el momento en el que quizás sí que estemos preparados para poder hacerlo. Pero bueno, sí, hay un poco de todo.
Ceballos, súbeme un poquito la música. Espera, que les voy a pillar. Gonzalo, ahí hay un contrabajo.
Que no.
Ahí hay un contrabajo, vamos.
Prometo que no. Vente este viernes al Teatro Nuevo Alcalá y verás como Pau llega a esas notas. Llega, de verdad que llega, lo tienes ahí en el teléfono y llega.
Pau, ¿tú eres el contrabajo entonces?
Yo soy el contrabajo con la voz.
Oye, ¿tenéis los instrumentos repartidos según vuestra tesitura, me imagino, no?
Sí, exacto. Sí que coincidimos, o sea, nos repartimos bastante bien el rango vocal, desde Edu, que es el más agudo, hasta yo, que soy el que más bajo llega, y Javi y Gonzalo, que están por medio. Y aparte de, a nivel vocal, que se podría repartir entre bajo, tenores y contratenor, también tenemos cada uno una especialidad en, con la voz, imitar instrumentos. Por ejemplo, yo eso hago el bajo, o incluso el beatbox y la percusión vocal, y a Edu, por ejemplo, se le da súper bien hacer las trompetas, vientos, metales. De hecho, toda la sección que suena en el Ni tú ni nadie, que habéis puesto al principio del programa, es grabada principalmente por Edu, también con Gonzalo, pero Edu es un verdadero especialista, es la trompeta humana del grupo.
Oye, ¿y cómo se da cuenta uno de que tiene esta capacidad de hacer un contrabajo, por ejemplo, Pau?
Uy, pues probando, ¿no, Gonzalo?
Ah, no, claro, sí, probando y equivocándose mucho.
Exacto.
Hombre, no sé si hay algún instrumento que es imposible de hacer con las cuerdas vocales de un ser humano. Gonzalo.
A ver, sí, yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, cuando alguna vez hemos intentado hacer violines,
ya.
Es difícil, porque un violín tiene un timbre muy concreto, o por ejemplo un piano, pues un piano es que no puedes. Ah. Ahora, sí que es verdad que puedes como evocar de alguna manera el sonido de una sección de cuerdas o el sonido de, uh-huh. De más percutivo de un piano, pero bueno, en realidad, no sé, realmente los arreglistas con los que trabajamos también juegan mucho pues con buscar efectos, ¿no?, con las voces que te evoquen un poco esa sensación de... instrumental, ajá, aunque solo sea con la voz.
Claro, Pau, es que a lo mejor a alguno de los siguientes le está llamando la atención que habléis de arreglistas, pero claro, una canción sin instrumentos también necesita unos arreglos.
Claro, claro, de hecho es parte fundamental del trabajo nuestro. Es la persona que se encarga de, una vez le hemos dicho, vamos a hacer esta canción, de visualizar cómo puede quedar con voces también ajustada a nuestras características vocales como grupo, y de encontrarle ese giro o ese punto de vista nuevo, que al final siempre es lo que nos gusta hacer, ¿no? Porque para hacer una canción que recree exactamente la sonoridad original, bueno, exactamente no, porque son voces, pero que sea muy, muy parecida, pues para eso ya es la original, ¿no? Entonces siempre nos gusta, y a nuestros arreglistas más, darle siempre ese giro, ¿no? Ese punto de vista a capela moderno.
Bueno, Gonzalo, lleváis ya unos cuantos años juntos. Por cierto, ¿cómo coincidisteis los cuatro con estas voces tan peculiares, pero que empastan al mismo tiempo también?
Pues sí, hace 11 años o así ya que nos conocemos. Y bueno, éramos compañeros en el conservatorio los cuatro. Justo empezamos a cantar en clase de canto y éramos los cuatro únicos chicos que iban con esta profesora. Y los cuatro éramos también igual de... pues de nos gustaba jugar con la música, ¿no? Y fuera del repertorio que hacíamos en el conservatorio, que era un repertorio más clásico, nos empezó a apetecer en los pasillos pues a cantar cosas un poco diferentes, por diversión. Y fue una directora directora del coro que nos dijo, oye, eso está muy chulo, ¿por qué no lo hacéis de bis un día en un concierto de coro? Y bueno, pues lo hicimos, y un poco así, que sí que no, de manera orgánica, empezamos a hacer más canciones. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no solo nos gustaba cantar, sino que éramos los cuatro muy tontos, nos gustaba mucho hacer el tonto en escena, nos apetecía hacer humor, y ya fue cuando empezamos a trabajar con directores de escena, con actores, para desarrollar no solo el tema musical, sino también el tema actoral y humorístico.
Uh-huh. Pau, ¿cómo suena un contrabajo?
¿Cómo suena?
Sí.
Pues muy bonito, muy bonito.
No picas, ¿no?
No. La verdad es que es muy guay. A mí, yo, por ejemplo, eso, al principio, también hemos vivido en estos casi, bueno, más de 10 años que llevamos ya con el grupo, una evolución, ¿no? De descubrir cómo afrontar el repertorio a capela, ¿no? Al principio, digamos que el contrabajo lo hacía más vocal, como bom, 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 parecido, por ejemplo.
Sí.
Pero luego hemos ido descubriendo también con todo el equipo musical del que nos hemos ido rodeando, y especialmente con el último productor que tenemos, que es con quien hemos hecho el disco, Eric Bosio, que hay una manera diferente de afrontar, por ejemplo, el sonido del contrabajo, técnicamente, ¿no?, para que recree mejor esa sonoridad, como eso, si estuvieses con un contrabajo o un bajo eléctrico.
Bueno, Gonzalo, ¿con el reggaetón nos habéis atrevido o todavía no?
¿Con el reggaetón? Buena pregunta. A ver, en realidad hemos hecho de todo. Ahora, no tenemos nada por producido así como bien, pero en directo hacemos de todo, de todo. Y sí que en algún momento nos hemos venido arriba un poco con algún rap, con reggaetón y con cosas que, entre comillas, son más actuales, aunque ahora se escucha de todo, claro.
Bueno, pues hay algún incrédulo como yo que esté sospechando que las voces no son todas a capela. Lo son, ¿eh? Ahora ya lo digo completamente en serio. Hay que pasarse por el Teatro Nuevo Alcalá para comprobarlo. Se canta, pero no se toca live. Los viernes a las 11 de la noche, que es un día estupendo, para disfrutar de la buenísima música y de las fantásticas cuerdas vocales de Edu Escartí, de Gonzalo Manglano, de Xavi Reich y de Pau Ferrer. Muchísimas gracias, chicos, y a seguir triunfando.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un beso, ahí nos encontramos en el teatro. Hasta luego.
Un beso, chao, gracias.
Bueno, pues a estas horas, cuando son las 12 y 20 minutos del mediodía, se está inaugurando, por lo menos eso creemos, y además por todo lo alto, con presencia de autoridades, entre ellas la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la electrolinera más grande de España. Está aquí, a la vuelta de la esquina, en la ciudad de La Imagen, a unos pocos metros de esta casa. Y queremos saber cómo es. Por eso se lo vamos a preguntar a nuestra compañera de los servicios informativos, Eva Parat, que está en esa inauguración. Eva, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo es? Cuéntanos.
Bueno, pues como has dicho, se trata de la mayor electrolinera, es decir, la estación de carga para vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Es un proyecto desarrollado por Endesa, ha estado aquí su presidente, y bueno, es pionero en muchas facetas. El nuevo hub de recarga abre sus puertas a todos los usuarios de vehículos, como decimos, eléctricos, con un total de 46 plazas de aparcamiento. O sea, imaginaros,
madre mía,
la magnitud es considerable. Unas instalaciones que además van a estar abiertas pues las 24 horas del día, se puede venir a cualquier hora. El emplazamiento pues está ubicado, como decías, muy cerquita de nuestra emisora. Está en el Carrefour de la Ciudad de la Imagen, en el aparcamiento. Es un aparcamiento público, sostenible además, totalmente automatizado y situado en un punto neurálgico de Madrid, que es la Ciudad de la Imagen. Es una parcela de 6.350 metros cuadrados. Es propiedad de Obras de Madrid, la empresa pública de la Administración Regional, y 9 meses se ha tardado en ejecutar este proyecto. La electrolinera cuenta con 30 puntos de recarga y ha sido la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la que nos ha dado más detalles. Vamos a escucharla.
Estos 30 puntos de recarga permitirán alimentar al 80% de las baterías de dichos vehículos en tan solo 10 minutos, 5 minutos. Esta capacidad resulta vital para hacer competitivo el vehículo eléctrico en el desplazamiento dentro de las ciudades, ya que el tiempo de recarga será similar al del repostaje de combustible ordinario. Esto se está consiguiendo con puntos de recarga rápidos y ultrarrápidos, como los que hemos estrenado, con potencias de más de 100 kilovatios.
Bueno, Eva, o sea que la Comunidad de Madrid vuelve a ponerse en vanguardia de las nuevas tecnologías.
Así es. Ya hemos dicho que está pues aquí en Carrefour, en Ciudad de la Imagen, pero vamos a dar más detalles. La ubicación está cercana a la circunvalación, para los que no conozcan el área, de la M40, sí, la autopista 5 y la carretera M511, que es clave para el desarrollo de la actividad y las instalaciones. A esta se va a unir otros cinco proyectos del mismo tipo que desarrolla la comunidad en Paseo de la Castellana, en Aravaca, en Getafe y en Móstoles. Hay que decir que Madrid es la región española que tiene mayor número de vehículos eléctricos, matrícula más de 13.200 en 2020, son datos de 2020, frente a los 35.000 del resto de España. Este proyecto además se une a otras iniciativas que son pioneras y que intenta defender el medio ambiente y la movilidad sostenible, como nos contaba de nuevo la presidenta regional. Vamos a escucharla.
Esta parcela donde se ubica esta electrolinera es de más de 6.350 metros cuadrados y en un lugar idóneo, puesto que ahora mismo también nos encontramos en el nuevo parking disuasorio que va a inaugurar dentro de muy poco tiempo la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y que se va a integrar dentro de una red regional con la que se va a poder acceder de manera gratuita con el abono transporte y que en este caso va a contar con 300 plazas.
Y no quiero marcharme ni sin contarte el sistema de pago, que también es novedoso.
Ah, muy bien.
Otro de los avances con los que va a contar esta instalación es la tecnología aplicada de accesos, de gestión y de pago de este nuevo aparcamiento, que se va a hacer a través de la plataforma El Parking, todo junto, que va a implementar tecnología propia de apertura por matrícula o APP. Es un sistema novedoso que va a ahorrar tiempo y dinero al conductor porque digitaliza los accesos y el pago y no va a tener que sacar ticket y abonar la estancia de manera manual, sino que se va a hacer de forma automática y de forma segura pues cuando salga del recinto.
Bueno, pues ya lo saben los dueños de esos 13.000 y pico vehículos eléctricos que hay en la Comunidad de Madrid, que ya tienen esa electrolinera, la más grande de España, muy cerquita de esta casa, aquí en la Ciudad de la Imagen. Así que te dejamos, Eva, que sigas de cerca esa inauguración. Por cierto, aparte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿ha habido otras autoridades?
Pues el presidente de Endesa y luego los consejeros delegados de distintas empresas que colaboran en el proyecto.
Perfecto, Eva, pues muchísimas gracias por estar ahí. Te esperamos de vuelta rápido porque como estás aquí a la vuelta de la esquina, sin ningún problema, en un pispás. Perfecto, un beso, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Enganchados en series, la sección que cada martes nos trae Clara Esteban para aconsejarnos series que por su temática normalmente, bueno, pues son muy interesantes, que merece la pena que echemos por lo menos un vistazo. Aunque hoy el tema, en fin, es muy serio, es un auténtico problema en Estados Unidos y empieza a ser un problema en el resto del mundo. Clara, buenos días.
Buenos días, sí. ¿Mm? Vamos a hablar de Dopesick, que es esta serie que tiene Disney Plus. Dopesick significa, para situarnos, pues algo así como adicción, síndrome de abstinencia. Es, bueno, pues esa enfermedad que sobreviene pues por el consumo, por la necesidad de consumir drogas. Y de eso va la serie de Disney Plus, que no es para niños, lógicamente, porque Disney Plus tiene cada vez más catálogo fuera de Pixar, Star Wars, Marvel, contenidos familiares, cosas solo para mayores. La verdad es que es muy de agradecer. Está producida y protagonizada por Michael Keaton. ¿Os acordáis?
¿Hombre?
De seguro que mucha gente tiene en la cabeza a Batman. Bueno, han pasado muchos años, ¿eh? Michael Keaton, bueno, pues está mayor. Está mayor.
También. Yo lo tengo en Beetlejuice.
Es, pues más años todavía.
Sí.
Pues Michael Keaton es un médico de un pueblecillo minero al que un comercial de una gran farmacéutica convence de las maravillas de un nuevo fármaco, el Oxycontin, un opiáceo que, según indica el prospecto, causa adicción en menos de un 1% de la población. La estrategia era, a partir de esta mentira, que se recetara a pacientes no solo graves, pacientes oncológicos o terminales, sino para cualquier dolorcillo, por leve que fuera.
¿Me dijo qué porcentaje de pacientes desarrollaban adicción?
Esa era la clave de su discurso de ventas.
Y decía, menos de un 1% se vuelven adictos.
Menos de un 1% se volverán adictos al Oxycontin.
Decía, menos de un 1%. Era su medicamento milagroso.
Doctor Fénix, ¿más de un 1% de sus pacientes fueron adictos al Oxycontin? Doctor Fénix.
Es increíble la cantidad de ellos que ahora están muertos.
Este es Michael Keaton, el Dr. Fénix. Esto era un juicio y es que va de esto, de juicios, de investigaciones. La realidad es que este tipo de pastillas han causado la muerte desde el año de su comercialización, a inicios de los 90, de cientos de miles de estadounidenses y han provocado que millones de pacientes se hayan convertido en drogadictos, auténticos yonkis. Es una historia real y sobrecogedora, perfectamente explicada en esta miniserie. Tenemos a Michael Keaton, ese médico rural que receta oxigenación Oxycontin sin saber las consecuencias a sus pacientes machacados por el duro trabajo de la mina para sus lesiones y sus dolores. Tenemos a dos fiscales que incansablemente tratan de encontrar pruebas que demuestran que Purdue Pharma falseó, la farmacéutica que lo comercializa, falseó esa información sobre los efectos secundarios de su medicamento estrella. Y a un agente de la DEA, que es la Administración de Control de Drogas, la conocemos mucho por todas las series y las películas, que está interpretada por Rosario Dawson, que está maravillosa, con ese mismo empeño, retirar de las calles las pastillas responsables de un aumento vertiginoso de la delincuencia, de la prostitución, de atracos a farmacias y de abandono de menores. Por otro lado, un ejército de comerciantes, de comerciales jóvenes, ambiciosos, que compiten por ser los mejores vendedores, los que convenzan a más médicos de la seguridad y la eficacia del medicamento, les invitan a congresos en resorts paradisíacos, les hacen un montón de regalos, todo por aumentar sus cifras.
Haced que vuestros médicos se sientan especiales. Id arreglados, invitadlos a cenas caras. Ofrecedles llenar su coche de gasolina solo para tener 10 minutos para hablar. Sobornad a la recepcionista con manicuras para que os deje entrar en la clínica. Pero tenéis que conocer a vuestros médicos. Y por eso os daremos perfiles psicológicos completos de todos ellos.
Bueno, es increíble el manejo de la información de estas farmacéuticas, la estrategia comercial, el capitalismo más salvaje, las puertas giratorias, que por cierto en este caso involucran incluso al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que recordamos todos porque fue el alcalde de las de los atentados del 11S. Bueno, pues también se le nombra porque también estuvo implicado en todo este tema. Buscar los mayores beneficios empresariales a costa de lo que sea, lo interesante de esta serie es que es lo que cuenta una realidad que sigue dando noticias, porque si haces una búsqueda en Google tienes noticias de ayer, de antes de ayer, de hace un mes, que tienen que ver con este asunto. Por ejemplo, hace un mes el Metropolitan de Nueva York, hay varios, también el Louvre lo ha hecho, y hay otros museos, han eliminado los nombres de los mecenas relacionados con las crisis de los opioides, porque son muchísimos los museos y las instituciones que se benefician de esos mecenas. Un juez hace una semana exigió que se llegara de una vez a un acuerdo en este litigio por ponerle un pero a la serie. Podemos decir cómo se desarrolla a lo largo de muchísimos años.
Sí.
Y esto va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, flashback y flash forward. Es verdad que hay algunos momentos en los que te pierdes un poquito, pero yo, mi consejo es verla, relajarse con eso, verla y adentrarse en este tema que es tremendo. Vamos con otra.
Venga.
Sobre el mismo tema, tenemos un documental en Netflix que se titula El farmacéutico. Se centra en el caso de una de estas víctimas de adicción a los opiáceos, un joven veinteañero llamado Danny. Estamos en el año 1999. La familia de Danny vive en Nueva Orleans. Es una familia normal. Danny es un chico un poco rebelde, pero nada que llame la atención. Un buen chico según sus padres. Una noche Danny sale a ver a sus amigos, pero no vuelve. El padre, que también se llama Daniel, es farmacéutico.
Asesinaron a mi hijo cuando compraba crack en el barrio de Lower Ninth Ward. La policía creyó que era un ajuste de cuentas por tráfico de drogas y que los chavales a lo mejor se lo merecían. La policía de Nueva Orleans estaba corrupta y no resolvía prácticamente ningún asesinato. Pero yo quería dejar fuera de circulación al asesino. Si la policía no actuaba, lo haría.
Así pues, el padre de Danny se propone encontrar al asesino de su hijo. Hace una gran campaña en la medida de sus posibilidades, pegando carteles, investigando por su cuenta para hacer justicia. Este hombre encuentra una manera de canalizar su dolor en una investigación impresionante. Tiene cientos de cintas de vídeo, de audio, se va con su mujer a los lugares, graban. Bueno, es impresionante. De todas las conversaciones con la gente con la que se entrevistó en esta búsqueda de la justicia. Lo que pasa es que según va avanzando, se va dando cuenta de que lo menos importante en el asesinato de su hijo es quién apretó el gatillo.
Al principio, mi objetivo era hacer justicia a mi hijo. Pero luego, en la farmacia, me fijé que llegaban gran cantidad de recetas de medicamentos derivados del opio. Descubrí que una doctora estaba utilizando su titulación para diezmar mi comunidad. No era solo una cuestión de mala praxis, sino también de corrupción. Todas las semanas morían personas.
Chicos de entre 18 y 25 años, sobre todo, en los que Daniel veía reflejado a su hijo. Como no pudo salvar su vida, pues se propuso salvarla de estos otros jóvenes. Daniel llega hasta el asesino, pero se da cuenta de que ese chico también es una víctima del sistema de los opioides, de todo este sistema corrupto, además con la policía por medio. Es un documental de true crime que está tan de moda de este género, con muchísimo material gracias a esta obsesión que tenía este hombre por grabarlo todo, con un montón de testimonios y un complemento perfecto para DopSick y profundizar en los estragos que sigue causando el abuso de los fármacos derivados del opio, y que además, bueno, pues está de plena actualidad, a día de hoy todavía sigue estándolo. Esta serie la podemos ver en Netflix. DopSick la veíamos en Disney Plus, y la verdad es que son dos series que, para quien no conozca esta tema. Realidad, este tema, la verdad es que uno acaba con un poquito de mal cuerpo, porque ya no sabes cómo fiarte o si fiarte o no de lo que te recetan, de lo que te venden en las farmacias y de los efectos secundarios que figuran en los prospectos. A ver, que también hay una cosa interesante que cuenta DopSick, y es que quiso esta farmacéutica entrar en Europa, por Alemania además, que tiene un rango muy estricto para la aprobación de medicamentos, y no lo logró. Así que esa es la buena noticia también.
Bueno, pero lo cierto es que en Estados Unidos hay un problemón tremendo con esto, tremendo, porque además la gente que se hace adicta a estos medicamentos sin quererlo, porque te los recetan, tú te los tomas, al final acabas siendo adicto, terminan pasándose muchas veces a la heroína y a otro tipo de drogas que acaban con sus vidas.
Exactamente, y dentro de la investigación que llevan a cabo estos agentes de la DEA y de la Fiscalía, era una de las cosas que querían demostrar, que los adictos a los opioides no eran drogadictos, sino pacientes a los que se habían recetado esas dosis concretamente, y que con la prescripción médica aún así se habían enganchado con exactamente las dosis que les habían recetado sus médicos. No habían salido de esa pauta. Así que bueno, DopSick, por cierto, ha sido una de las premiadas en los Globos de Oro, que fueron que se dieron ayer.
Hace nada, ayer mismo.
Y bueno, también está Succession, que ha sido una de las grandes triunfadoras, que ya hablamos de ella. Ted Lasso, que es una comedia fantástica. Hacks, de la que hablaremos también. Otra comedia también muy interesante sobre cómicas, sobre una cómica ya de capa caída en Las Vegas, y una joven guionista. Bueno, también hay que decir que ha ganado por primera vez una mujer trans el premio a mejor actriz en Pose, que es esta otra serie también que tiene mucho éxito en HBO. Así que bueno, DopSick está entre las ganadoras.
Bueno, enganchados en serie, más que nunca, por desgracia, pero son dos series muy interesantes que merece la pena ver para conocer una realidad que muchos desconocíamos hasta hace muy poquito tiempo, pero que es tremenda. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar, y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela
101.3 y 106 FM.
Tengo una isla y esta sombra para cobijar, rayos, centellas y este flow para regalar. Vuela.
Muy cerquita de nuestra emisora está el aeródromo de Cuatro Vientos. Ahí hay una torre de señales que fue la primera de su tipología en el mundo. Es del año 1919 y fue muy útil en el inicio de la aviación española. Bueno, el Ministerio de Cultura y Deporte la acaba de declarar bien de interés cultural. Y Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, está visitándola. Gloria.
Sí, Eli, para hacer esta entrevista, pues fíjate, nos hemos subido a la parte más alta de esta torre de señales, 104 escalones, 20 metros de altura, y aquí lo bueno es que se disfruta de una panorámica, bueno, excepcional. Estamos viendo, ¿no?, toda esta extensión de lo que es este aeródromo. Me acompaña en esta visita Rafael Bartolomé, que es el comandante jefe del escuadrón de infraestructuras de la base aérea de Cuatro Vientos. Dicen, estamos muy contentos porque estará nuestra niña bonita y lo seguirá siendo. Buenos días.
Buenos días. Sí, efectivamente, esta es la niña bonita de la base aérea de Cuatro Vientos, la torre histórica, la torre de señales, y este hito de declararla bien de interés cultural, pues para nosotros supone un logro.
Un logro, y además durante estos días se está hablando mucho de esta historia, muy desconocida incluso para muchos madrileños.
Sí, bueno, la aeronáutica en Madrid, esto es una zona eminentemente aeronáutica, pero efectivamente no es algo muy conocido, salvo en el mundo aeronáutico.
¿Es la torre más antigua de estas características de nuestro país?
Sí, de España, sí, sí.
¿Y cómo se gestó? Vamos a hablar un poco de esa historia.
¿Cómo se gestó? Pues como se inicia todo en la aviación, ¿no? Esto fue en sus principios una escuela de aviación. Como toda escuela, a los alumnos hay que guiarlos, y una de las formas de guiado es a la vista, en ese caso a la vista del campo de vuelo. Inicialmente se llamó Torre de Señales porque, bueno, pues desde aquí se podían comunicar de forma visual con los pilotos por medio de señalizaciones, banderitas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y desde aquí se hacían las apreciaciones de cómo volaban y demás.
Y ha sido muy importante, ¿no?, para la aviación de nuestro país desde principios del siglo XX.
Claro, claro.
Porque antes, ¿cómo se hacía?
Es que estamos hablando de los inicios de la aviación, realmente. Entonces, el mero hecho de tener esta forma, que parece un faro, es indicativo de cómo se hacía, cómo buenamente se podía. En este caso, el hecho de que darle forma como si fuera un faro marino, pues dice que cuando hay que hacer algo que necesita una altura y no hay nada que esté ideado, pues me voy a un modelo próximo, en este caso los faros. El comandante que la ideó fue esa la idea que tuvo, pues se diseña de esta forma.
Y ha funcionado a la perfección durante 62 años, ¿no? Hasta el año 1982.
Hasta julio del 82, efectivamente, parece mentira, pero hasta julio del 82 estuvo funcionando como torre de control del aeródromo de Cuatro Vientos.
Se construyó por unas 25.000 pesetas, creo entender.
Sí, sí, eso dicen los papeles de la época, unos 150 euros del día de hoy, sí, 24.990 euros, digo, 24.990 pesetas. Y bueno, pues ha pasado mucho tiempo y evidentemente las cosas cambian.
Y habrá sido testigos de hechos históricos muy importantes. Por ejemplo, del primer vuelo del autogiro de Juan de la Cierva, ¿pudo ser testigo esta torre?
No te lo puedo asegurar, porque no sé exactamente de dónde se llevó a cabo. Yo no sé si fue desde Getafe, ¿vale? De vuelos del autogiro seguro que sí, porque esta es una de las explanadas de las que han partido, aparte del autogiro, vuelos que fueron hitos en la aviación militar española.
Por ejemplo, ¿no?, ese avión que cruzaba el Atlántico sin hacer ninguna parada para llegar hasta Cuba.
De Cuatro Vientos, sí, sí.
Qué bonito, ¿no?, esa historia.
Uf, bonita, arriesgada y ahí muy temerarios, ¿no? Sí, sí, es como se hacían las cosas. Bueno, es igual que, al fin y al cabo, Colón se metió en tres carabelas y descubrió América, ¿no?
Y aquí los aviadores pasarían muchas horas, ¿no?, pensando, ideando esos viajes, y ya en el interior hemos visto que todo se ha habilitado en una especie de museo. ¿Para qué se utilizaba esa parte en su origen? ¿Ese salón, esas estancias, una cocina?
Era muy, muy sencillo, eso es donde estaba en ese momento el oficial que estuviera de servicio, eran las estancias habilitadas. Igual, en el momento en que había radio, pues había una zona de radio, había un pequeño vestuario, en fin. Yo tengo aquí fotos de la Guerra Civil y en la parte de adelante pues ponían un tenderete, un toldete. ¿Por qué? Porque salían al sol y estaban esperando pues las aeronaves que venían. O sea, historias hay muchas, pero vamos, lo que es la compartimentación interior de la torre no ha variado.
Y desde aquí también se vería perfectamente el primer salto, ¿no?, de un paracaidista que se hizo en nuestro territorio español, que yo he escuchado también que esas historias son realidad. Fue aquí también, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Entonces se vería desde aquí.
Se vería estupendamente hasta el altura.
Más que nada porque en el momento en que se hizo, todo lo que ves aquí, que ahora mismo estamos rodeados por muchos edificios, era campo. Entonces es un espacio idóneo, plano e idóneo para un lanzamiento.
Pues así podemos contar qué es la Torre de Señales. Estamos, decíamos, en la parte más alta, 20 metros de altura. Muy interesante que se haya declarado bien de interés cultural para esta base aérea, ¿no?, para protegerla, para que no desaparezca. No,
para la base aérea, más que nada es para el patrimonio aeronáutico español, ¿vale? Eso es lo que hay que proteger. Esto, independientemente de que tenga continuidad la base, el hecho de tener este monumento, bueno, pues eso es lo que hay que proteger, eso es historia.
Pues muchísimas gracias al comandante Rafael Bartolomé, que nos ha acompañado en esta entrañable visita a Eli. Así que vamos a mandar enseguida unas fotografías, si os
fenomenal,
parece.
Estupendo, porque aprendemos muchísimo de estas cosas. Tenemos en nuestra comunidad algunos elementos que son realmente interesantes y muchas veces desconocidos. Cuando hablamos de cambio climático, de contaminación, siempre es verdad que miramos hacia arriba, hacia el cielo, pero también podemos y debemos mirar hacia abajo, hacia el suelo. Hoy, como cada martes, viene Miguel Aguado y en su sección Ecología de Andar por Casona nos va a contar cómo se encuentran los suelos, la importancia que tienen y qué podemos hacer para mejorarlos o para preservarlos. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Así que tenemos que mirar al suelo.
Yo creo que tenemos que mirar a todas partes, pero muchas veces el suelo es el sitio donde tiramos las cosas, mejor o peor, digamos que no le damos tanta importancia, y es verdad que, lógicamente, cuando hablamos de cambio climático miramos hacia arriba porque miramos hacia la atmósfera, pero ¿cómo tenemos los suelos? ¿Qué importancia tienen? ¿Son realmente importantes? Pues nos hemos preguntado eso, y bueno, la información que tenemos es realmente que sin suelos no habría vida, por poner un resumen. El 40% de los microorganismos pues tienen relación con el suelo. Incluso aquellos que pueden volar necesitan el suelo porque se alimentan de productos generados en el suelo. Los suelos marinos exactamente igual. O sea, la vida como tal depende del suelo y sigue dependiendo. Pero al mismo tiempo siguen haciendo cosas, funciones que si fuera una ciudad serían tremendamente importantes. Por ejemplo, nos dan de comer. Sin el suelo, la inmensa mayoría de los alimentos ni podríamos tenerlos, ni el planeta podría tenerlo. Y hacen una función que podría ser, podemos decir que es la función de la gestión de los residuos. La mayoría, todos nosotros y todos los las plantas, todos los seres vivos acaban degradándose y acaban formando parte de ese, o acabamos formando parte de ese suelo. Y se encargan, pues precisamente, microorganismos que viven en el primer metro que tenemos de profundidad del suelo. O sea, que hacen una gestión de residuos fantástica. Lo transforman 100%, excepto cuando tiramos demasiadas guarrerías, los seres humanos lo transforman en el propio alimento que vuelve a dar vida a ese suelo. E incluso, pues, sabemos que en el suelo tenemos una parte importantísima de los medicamentos que hoy en día utilizamos. Pensemos en los hongos de cualquier tipo, etcétera. El suelo es mucho, mucho más importante de lo que podíamos pensar desde un principio.
Bueno, ¿y qué podemos hacer para cuidarlos un poquito, para preservarlos o incluso para mejorarlos?
Sí, pues esto es algo bastante evidente. O sea, que podemos pensar, uno, no tenemos que tirar o contaminar con residuos de cualquier tipo el suelo. Esto es cierto. Fíjate la poca importancia que le hemos dado, que algo que yo creo que todos entenderemos, cuando hasta hace muy poco, cuando se compraba, por ejemplo, una finca industrial que había tenido una fábrica, el precio de la compra de ese suelo era el mismo en función, pues, de la proximidad a la ciudad, las comunicaciones, etcétera, y no se valoraba qué es lo que había tenido con anterioridad. El suelo daba igual la calidad de ese suelo. Y así hemos tenido en España, en Zaragoza en concreto, pues fábricas de pilas, marcas muy conocidas, que se vendieron a ese precio y luego costó 400 millones de pesetas de la época descontaminarlo, porque no se podía hacer nada encima. Con lo que no era un tema menor, pero se valoraban otro tipo de cosas. No valoramos la calidad del suelo. Hemos ido mejorando en todo ello. Pero también tenemos al mismo tiempo una agricultura que, para sacar la máxima productividad, pues estamos haciendo funciones que no son tan propias. Estamos depositando muchos fertilizantes químicos que no son, o sea, no se puede no utilizarles, pero debemos de utilizarles de forma más racional. Entonces, la forma de la agricultura también nos dice cómo debemos hacerlo. Y medidas que tenemos, como son la reducción y la minimización de las labores, que quiere decir el arado, la labranza, hacerlo bien, como se ha hecho toda la vida. No esas funciones en las que sacamos el máximo rendimiento, que va contra el suelo, le quitamos el propio alimento al suelo. Y el suelo tiene que tener alimento como tal, para seguir no siendo un terreno árido, pero también eliminan suelo, pues cuestiones como la que es lo que tiene que ver mucho con el medio ambiente, pues o con el cambio climático, el viento, cuando se levantan vientos muy importantes se llevan una parte importante de esa capa biológica. También las grandes riadas arrastran, las que tenemos estos días en el norte, pues van arrastrando la capa biológica, y al final o hay bosques o hay árboles que lo retienen o acaban quedándose en terrenos áridos. Y España es un país con bastantes terrenos áridos o preáridos, podríamos decir. Con lo cual, lo que hagamos con ese suelo en ese sentido está muy, muy bien. Y un tema que por otras cuestiones está muy en boga estos días, y es el tema incluso de la ganadería intensiva. Lo que genera y que hay que controlar son muchos restos, por ejemplo, los orines de las granjas y las macrogranjas de cerdos, lo que hacen es crean humo, son purines, como se denominan, y contaminan hasta los sustratos más inferiores, hasta el agua, con lo cual, digamos, en el fondo, todo lo que hagamos de una forma desbordada, muy por encima de la capacidad del propio suelo, lo estropea. Afecta al agua, afecta a lo que comemos, y todo esto nos lo dice también la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que nos da un mensaje, yo creo, muy resumido, pero que nos puede dar la importancia. Si seguimos con el mismo nivel de degradación del suelo, en el 2050, dentro de muy poco tiempo, se reducirá un 10% la capacidad de producción de alimentos en todo el planeta. Quiere decir que subirán los precios y habrá un déficit de alimentos porque iremos incrementando nuestra población. O sea, que algo tan sencillo como lo que nos va a costar unas patatas a nosotros y la imposibilidad de que coman patatas otros habitantes del planeta, pues tiene que ver con esa calidad del suelo. El suelo no es de chicle, como lo decimos en otras cosas, y realmente nos lo podemos cargar y nos afecta directamente.
Pues importante que tengamos en cuenta eso. Siempre pensamos en los océanos, en los mares, como reservas de la vida de este planeta, pero es que el suelo en sí mismo es un universo. Aunque no veamos lo que hay cantidad de bacterias, de animalitos, de insectos, en fin, que van haciendo su labor y que hay que dejarlos tranquilos. Si arrasamos con incendios, con desertificación, con malas prácticas de cultivo, con insecticidas y demás, nos estamos cargando una parte importantísima de nuestro planeta, que es su piel. Así que un poquito de conciencia no nos viene mal, y para eso está Miguel Aguado todos los martes, que nos trae Ecología de Andar por Casa, hoy fijándonos mucho en el suelo que pisamos. Miguel, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, un abrazo.
Un besito. When you wake up, you gotta make up your mind what you're gonna do. You can't lie there and sigh there, then life's too hard for you. Bueno, pues estamos rozando prácticamente la 1:05 del mediodía. Llegaba, por lo tanto, el momento de saber, primero,
sí,
qué es lo que han votado los oyentes en nuestro reto de agudeza visual de hoy.
Sé estoy que actualizando ahora mismo.
Cada mañana cuelga Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y que hoy tiene como protagonista una cuesta.
Hoy es una cuesta. Como todo el mundo habla de la cuesta de enero, sí, nosotros hemos traído una de las célebres cuestas que hay en Madrid.
Muchas.
Pero físicas.
Sí,
o sea,
sí.
Ajá. Lo que es un accidente geográfico que uno se encuentra y dice, ¿y ahora voy a subir yo esto?
Sí, la que luego te duelen los gemelos cuando
eso.
Llegas arriba.
Y vale, si vas en bici y dices, ¿y a mí quién me mandaría estar aquí y tener que subir esto?
Pues sí.
Bueno, a ver, votaciones. Hay un empate en la segunda posición.
Ah, bueno.
Con el 25% de los votos. Están la Cuesta de la Vega,
¿sí?,
25%, y la Cuesta de los Ciegos, 25%.
Muy bien, que eran dos de las posibilidades que ofrecías.
Por lo
tres
tanto,
¿ah?,
si yo sé sumar bien, que vamos, que para esto no hay que ser un Einstein.
Bueno.
El 50% ha dicho que es la Cuesta de San Vicente.
Bueno, que se habrán basado en los azulejos, en la fuente.
Han visto ahí, han dicho. Lo mismo este señor con la tonsura ahí, que se ve, es San Vicente.
San Vicente. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Han acertado o no han acertado la mayoría de los oyentes?
No, no han acertado.
No. ¿No es la cuesta de San
no
Vicente?
No es la cuesta de San Vicente, no.
¿Cuál es?
Es la cuesta de los ciegos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. De hecho, Quevedo le llamó aquello Paraje del Desengaño.
Ah, bueno.
Sí. Y, bueno, se llamó en otros tiempos Cuesta de los Caños Viejos. Y también se le llamó Arrastraculos.
¿Por qué? Porque,
porque había un barranco. ¿Ves el barranco ese?
Ah, sí,
se tiraban,
sí,
o se caían.
Ya. Bájame como yo, bueno, haciendo la croqueta.
Esto está desde la calle Segovia hasta la plazuela de la Morería. Está ahí muy céntrico, cerca del puente de Segovia. Pues existe la Cuesta de los Ciegos. Y es que ahí, si uno ve en los azulejos, uno de ellos está ciego.
Es verdad, claro, nos hemos fijado mucho.
Y es que vivían músicos ciegos, por eso se le llamó.
Se
le llamó así, Cuesta de los Ciegos.
Pues nada, 2-2. Ayer ganaste.
Yo creía que hoy perdía, ¿eh?
Hoy has vuelto a ganar.
Yo creía que hoy perdía.
Mañana a ver qué es lo que se te ocurre, porque hay que subir otro juego nuevo, ¿eh?
Habrá que buscar cositas.
Perfecto, pues hasta mañana, Carlos.
Venga, hasta mañana.
Con Carlos nos vamos, todos los demás, los del equipo de las 10 del Buenos Días Madrid. Hay que cerrar, hay que dejar el espacio libre para nuestros compañeros del partido de la una, pero mañana a las 10 volvemos.